errada la pidean, ¿para qué vas a luchar? Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de su imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos. Tiene la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la caridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Busca la claridad, rompiendo el espejismo. desapareció. Navegado y el temor sin despertó.
Pero más que no se pasa ni dejó.
Hola, buenos días. Un sábado más con vosotros, ya sabéis. Nos podéis conectar en Radio Vallecas, www.radiovallecas.org. Ya sabéis, Vallecas con K, como siempre. Nosotros somos el programa Con los pies en la tierra. Emitimos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Y como siempre os digo, tenéis un micrófono abierto para todo aquello que queráis decir. Es el 91-777-3928.
Sí, ya sabéis que es el programa del sindicato de CNT, Construcción, Madera y Metal, aquí en la Federación Local de Madrid. Estamos aquí emitiendo. Nos vais a encontrar siempre también en Plaza de Tirso Molina, número 5, sexta planta, y en la segunda, pues distintos ramos que os podéis encontrar en vuestra vida laboral. También os vais a poder encontrar los dominguitos en el rastro, en el mismo metro de Plaza de Tirso Molina y en la Plaza de la Latina, vamos, en el Metro Latina, que por lo menos si nos queréis conocer y saber de qué vamos y cómo vamos, pues ahí estaremos.
Sí, estaremos con vosotros hasta las 2 de la tarde y hoy os prometemos que es un programa muy, muy calentito.
Y
luego haremos las presentaciones y sabréis de quién se trata.
Los maestros de Oaxaca revolucionan México. Lo que empezó como una huelga de los maestros del Estado mexicano de Oaxaca se ha convertido en una masiva revolución popular. Los ciudadanos oaxaqueños se han levantado contra las mentiras de los partidos institucionales, fundamentalmente el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido Acción Nacional, el PAN, o sea que PRI-PAN, y contra el Estado opresor representado en Oaxaca por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, URO. Centenares de organizaciones sociales, comunidades indígenas, grupos de ciudadanos y organizaciones políticas se han agrupado en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la APO, para tomar multitud de edificios oficiales y emisoras de radios en los últimos meses. Todas estas ocupaciones son defendidas por barricadas que nacen en todas las calles de la capital, pero también en muchas otras ciudades del pueblo de Oaxaca. Las carreteras, las principales vías de comunicación del país, son ocupadas casi a diario. La autoorganización, la autogestión, la solidaridad son los pilares básicos de este nuevo movimiento. El Estado, como ya nos tiene habituado, responde con actos de violencia de la policía y con acciones de porros, que son los matones, pistoleros y paramilitares al servicio del PRI, partido que gobierna en Oaxaca ininterrumpidamente desde hace 77 años. La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO, está integrada por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, junto a 365 organizaciones sociales. La APO piensa que la revolución del siglo XXI pasa por Oaxaca. Es un movimiento pacífico que muestra gran determinación y que controla el centro de esa capital desde hace casi 5 meses. Y su influencia llega a todas las regiones. Ahora, la demanda principal es la caída del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, fascista, que actúa como mano derecha del capital. El punto de inflexión del movimiento se produjo el 14 de junio, cuando los maestros se defendían de las hordas policíacas, hecho que hizo despertar al pueblo. Gracias a la APO, municipios que han tomado la iniciativa y están destituyendo a sus autoridades impuestas para crear nuevas juntas. Hay una tendencia a irse estructurando y organizando. Como un miembro de la APO dice, no hay nadie que sea la APO, somos todos y todas. La solidaridad con los demás es la protección de nosotros mismos. Presedis G. Guerrero, revolucionario anarquista mexicano, 1882-1910. Empezamos con Oaxaca.
Sí, bueno, hoy tenemos una visita, como comentaba antes, muy especial. Y ellos mismos se van a presentar, son dos invitados que nos comentarán cosas interesantes.
Bueno, pues saludos a toda la gente. Yo soy Cristina, estuve por México. Puede contar un poquito la historia que viví yo, que sufrí. Estuve haciendo un viaje por México, estuve en las comunidades de Chiapas, de zapatistas. Y bueno, me uní a la otra campaña, que es una campaña, es otra forma de hacer política que promueve ZLN. Y como a principios de mayo estuvimos en Atenco, que es un pueblito que, bueno, tiene desde hace años está en resistencia y está ganando bastantes luchas al gobierno, como por ejemplo ganó la batalla que querían montar un aeropuerto el gobierno, y pues al final el pueblo de Atenco se organizó y consiguió que no se construyera este aeropuerto, ¿no? Al fin del sexenio que de Fox, pues tenía la espinita clavada este hombre. Tuvo una gran represa Atenco, en la cual yo estuve ahí viéndolo, y pues a mí me deportaron de México y pues así llegué a Barcelona. Si esto luego hablamos un poquito, y igual se presenta el compañero Carlos.
Sí. Hola, un saludo para la audiencia. Mi nombre es Carlos René, yo soy mexicano y bueno, conozco la problemática bastante bien de lo que habla aquí Cristina. Y bueno, supongo que ahorita hablaremos un poco de lo que es Oaxaca. Yo trabajo un poco con un grupo de personas que nos hacemos llamar Barricada Zapatista allá en Madrid. Tratamos de hacer un poco, en Madrid, en Barcelona, perdón. Y tratamos de hacer un poco de reflexión y acción política, ¿no? Y bueno, y estamos aquí para hablar un poco de esto, ¿no?
Sí, Cristina, tú comentabas antes la situación de Atenco. Todo esto viene derivado un poco a raíz de lo que ocurrió allí, ¿no?
Ajá.
Cuéntanos un poquito así, claro. No por encima, pero sí cuéntanos un poquito qué ocurrió.
O sea, la cosa es lo mismo de siempre, ¿no? El sistema capitalista y pues la economía, ¿no? Lo de tanto Chiapas como Oaxaca, o sea, Atenco está en el Estado de México, no es Chiapas, pero se movilizó EZLN, que son los zapatistas que vienen de Chiapas, entonces está bastante perseguido. Tanto Chiapas como Oaxaca tienen gran riqueza natural, mucho dinero que sacar, que explotar, y por eso hay tanta represión. En Atenco lo que sucedió en este caso fue el 3 y el 4 de mayo, cuando unos floristas y unas floristas querían vender sus flores para poder comer y sobrevivir. Entonces llegaron a un acuerdo verbal con el gobierno de que podían vender. El 3 de mayo es el Día de las Cruces en México, es un día bastante importante, y se venden flores, es una tradición. Entonces, pues el día 3 llegaron los granaderos, que son como nuestros antidisturbios, y desalojaron a toda la gente, se llevaron a 100 detenidos, hubo torturados y encarcelados. Entonces se hizo un llamamiento a la sociedad civil el 3 en la tarde, y yo personalmente fui para Atenco, pasamos toda la noche allí, y o sea, la cosa es que querían desalojarlos para construir un Walmart, que es un centro comercial, una cadena de centros comerciales. O sea,
como aquí el Corte Inglés, ¿no? Más o menos.
Exacto, siempre lo mismo, ¿no? O sea, molestáis vosotros que no podéis consumir ni aportáis nada, ¿no? Y os echamos para construir más. Y entonces pues fui para allí, fuimos bastante gente, y bueno, pues en la mañanita, como a las 6 de la mañana, entraron 3.500 policías, granaderos, 8 helicópteros contra 300 civiles que éramos. Entonces hubieron dos compañeros muertos, y pues fuimos 100 detenidos, más 100 del día anterior, y bueno, hubo una tortura bastante fuerte. Nos detuvieron, yo me escondí en una casa cuando ya no podía respirar por el gas lacrimógeno y porque nos perseguían a palos. Entonces me escondí en una casa, y como a la hora entraron la policía, la PCP, que es una policía militarizada de México, ya nos agarró, nos metió en un camión, nos torturaron ahí, las mujeres fuimos violadas, todas las mujeres, se nos usó como botín de guerra. Y de ahí nos llevaron a la cárcel, ¿no? Yo, por la condición de extranjera, pues estuve en la cárcel unas horas, bueno, hasta la madrugada. Luego me llevaron a otra cárcel que se llama Estación de Migración, donde sufrimos una tortura psicológica bastante fuerte. Y, pues sin saberlo, nos llevaron al aeropuerto y ahí aparecimos en Barcelona, ¿no? La cosa es, pues, la represión tan fuerte, ¿no? Que a las mujeres se les use como botín de guerra. Y la cosa actual es que hay 30 compañeras presas aún.
Sí, toda esta situación nos deriva, que parece que no tiene nada que ver, a Oaxaca, ¿no? A esa huelga de maestros, que parece que todo empieza en una situación en que solamente se reivindica una situación educacional, que solamente compete a la educación, pero todo esto trae algo más por detrás, ¿no? Como estamos viendo.
Bueno, en el caso de Oaxaca, que ahora ya no nada más se resume en la demanda de los maestros, ¿no? En una demanda educativa, es un problema que tiene como 20 años en México. Esas demandas de esos maestros tienen cerca de 25 años, yo creo, y cada año ellos hacen una marcha a la Ciudad de México, ¿no? Desde que yo soy muy niño, conozco eso porque mi madre también se dedicó a la educación y bueno, siempre en solidaridad con este asunto. Lo que pasó ahora ya fue que los maestros decidieron hacer un plantón y no levantarlo hasta que alguna autoridad atendiera sus demandas, ¿no? Lo que siguió fue que trataron de desalojarlos usando el uso de la violencia y por eso nace esto de la APO, ¿no? La Asamblea Popular de los Pueblos, ¿no? Y entonces ya no nada más se recogen las demandas de los maestros, ¿no? Sino que se recoge demandas también de tipo de carácter nacional, ¿no? Entonces esto pues se mezcla con todo, ¿no? Con todas las problemáticas sociales, políticas y económicas que hay en el país y sobre todo con lo que hay en Chiapas, ¿no? Porque es un estado que es vecino y bueno, que también está en resistencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces esa es una problemática que se viene arrastrando de muchos años y ahora estalla, pero en esta forma, ¿no? El PRI, que tiene el poder en Oaxaca, que es el último bastión de una dictadura que tiene 75 años, que fue lo que nos dejó la Revolución Mexicana, entre comillas, ¿no?
Viva Zapata, ¿no?
Exacto. Entonces es el último bastión de ese dinosaurio tan grande, ¿no?, que es esa dictadura priista, y lo están defendiendo a capa y espada desde el Congreso de la Unión en México, porque los diputados priistas no quieren que destituyan al presidente, pero la situación es insostenible en Oaxaca, ya que se responde pues con violencia, ¿no? Y entonces eso es a grosso modo lo que detona el asunto que ha provocado que en Oaxaca pues haya un estado de queda, ¿no? Un toque de alerta muy grande, ¿no?
Sí, está tomado prácticamente por los militares.
Sí, sí, así.
Porque ahora mismo la policía que hay allí no es una policía normal como nos podamos encontrar aquí, nacional o municipal, ¿no? Uh-huh. Ni los propios antidisturbios, porque allí directamente tiran a matar, ¿no?
Claro, de hecho hay tres fuerzas distintas ahí, ¿no? Y las tres son milicias, ¿no? Está la Policía Federal Preventiva, que bueno, son militares, ¿no?, que hacen de policías. Está precisamente el Ejército Mexicano y está la Fuerza Naval también, ¿no? Son tres grupos muy importantes que, bueno, que son milicia, ¿no? Y tienen sitiada esa ciudad, ¿no?
Mira, aquí tenemos, porque como bien estamos hablando con Carlos, con Cristina en este momento también, pues aquí con Rodri, con María, estábamos hablando de San Salvador Atenco, ¿no? Que es de donde más o menos se produce pues todo este pequeño, esta pequeña mecha, ¿no? Que ocurre ahora en México.
Es el punto de partida prácticamente, bueno, aunque esté diseminado por muchos lugares, ¿no?
Exacto, pues aquí pone Oaxaca, es un estado lleno de problemas sociales. Allí nació el más conocido anarquista mexicano, Ricardo Flores Magón, y en el periódico Regeneración dejó sus mejores escritos y pensamientos, y dijo: la revolución va a estallar de un momento a otro. Lo que por tantos años hemos estado atentos a todos los incidentes de la vida social y política del pueblo mexicano, no podemos engañarnos. O sea, sé que esto es lo que está ocurriendo, y esto lo escribió en 1910, ¿no? Está diciendo que esto tiene que empezar, que no se puede engañar ya al pueblo, el mismo pueblo, no al pueblo, como os han estado engañando. Uh-huh. Esto parece ser una mecha de revolución social, digamos, bien dicha, ¿no? Porque ahora mismo, nosotros tenemos entendido, teníamos, fíjate, la cantidad de 15 muertos y por lo visto van más de 20. Más las torturas, las agresiones, las violaciones y todo daño, ¿no?, que pueden ocurrir. ¿Crees que de verdad es la chispa de darle por culo al Ulises ya y al Fos?
Pues es de, como muy muy propio, me gustaría que fuera, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que en México, en el país, ¿no?, yo creo que tampoco aguanta mucho más, ¿no? El sistema, ¿no? Que ese sistema tan corrupto, ¿no? Que mantiene esa política. Y creo que ahorita es un punto en el que se está quebrando, se está fisurando una parte, un poco por el cambio de poderes, ¿no? Que, bueno, el PRI perdió unas elecciones finalmente después de 75 años. Que, bueno, que no pasa nada. Es la misma dictadura, solo cambian los capitales.
Sí.
Y pero ahorita, bueno, yo creo que hay situaciones que son insostenibles y es una mecha grande porque Chiapas, que es el país vecino, que bueno, que es el ejército zapatista, ¿no?, propiamente dicho, pues bueno, está muy alerta, ¿no?, en cuanto a ese sentido. Pero en Oaxaca y en otro estado que es junto, que se llama Guerrero, hay otra guerrilla muy importante que es el EPR, ¿no?, que igual no se habla mucho de ella, pero también están ahí en resistencia y es un grupo que está armado también. Entonces, una de las razones por la que hay tanta milicia ahorita en Oaxaca es que también es un pretexto para tratar de exterminar al EPR, ¿no? Pero de eso no se habla en ningún lugar.
En ningún lado, ¿no?
En ningún lugar, porque, bueno, no son las únicas guerrillas que hay en el país, ¿no? En el país, en las cordilleras, en las montañas, hay mucha gente que está en resistencia, que está trabajando ahí. Entonces, sí hay que ponerse a pensar un poco en que sí es una mecha muy grande, ¿no? Que puede traer como una nueva explosión, ¿no?, a nivel social, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Como tú bien has dicho, ya como persona que ha ido allí a ver el problema, hemos estado hablando también antes de las violaciones. Uh-huh. En este caso nos suponemos que han sido violaciones de todas las clases, ¿no? No solo violación de por hecho yo soy aquí el madero y te voy a joder, ¿no? Uh-huh. Ha habido de todo, ¿no? Como bien has dicho.
Todas las violaciones de todo derecho humano se hicieron ahí. Sí, bueno, es que hubo, aparte de la cosa, o sea, de 3.500 policías contra 300 civiles, que es un 10-1, ¿no?, que es bastante brutal, aparte con las armas y, bueno, que no es un tú a tú tampoco, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, en Atenco, y es lo que está ocurriendo en Oaxaca también, porque están utilizando el sistema del miedo, ¿no? O sea, ves lo que te ha pasado, no te vuelvas a levantar, ¿no? Y entonces lo que pasó, por ejemplo, en Atenco fue un traslado que puede durar 2 horas, ¿no?, desde Atenco hasta Toluca, que es el penal de Santiaguito, pues se hizo en 6 horas. Nos subieron a un autocar donde nos pusieron capuchas, cerraron todo, las mujeres fuimos violadas sexualmente, los hombres, no había un hombre que no tuviera la cabeza abierta, y bueno, también la estrategia del miedo de os vamos a matar, de ya hemos matado a uno, ya no sé qué, ¿sabes? Y es la estrategia que usan para que no te vuelvas a levantar. Lo que pasa es que han topado con gente que es muy fuerte. Por ejemplo, las mujeres no nos hemos callado, ¿no? Salió el gobernador del Estado de México, que es el tipo este...
¿El Ulises o el Foss?
No, bueno...
Peña Nieto,
que es un fascista, bueno, que no tiene nombre, y dijo que, bueno, que las mujeres estábamos mintiendo porque cuando una mujer es violada, por ejemplo, pues nunca lo dice, ¿no?
Claro, se calla, ¿no?
Claro, se calla porque...
Son la hostia.
Y luego ya cuando se demostró que habían pruebas, ¿no?, de ginecólogo y tal, pues dijo que nos habíamos autoviolado, ¿no?, que es una palabra que yo nunca había escuchado.
Encima, ¿no?
Que es como una estrategia insurgente, ¿no?, para... Y bueno, pero lo que, no sé, lo que me gusta destacar, y esto es que se ha encontrado con gente muy fuerte. Y, por ejemplo, en Oaxaca ahora mismo... es muy destacable, ¿no?, que el pueblo está súper unido, y que el otro día hubo una marcha que eran más de 1 millón de personas, ¿no? Y entonces el pueblo se ha unido, y eso, o sea, que tienen una fuerza increíble esta gente, que están ya hasta arriba, ya no pueden más, ya están hartos, y no sé, me parece súper bueno eso.
Sí, es una nueva reorganización, ¿no?, de trabajadores y de personas campechanas, ¿no?, en este caso.
Sí, de hecho eso es algo que le duele mucho al sistema, ¿no?, que se dan cuenta que la gente se está organizando, ¿no?, y que realmente tienen la capacidad de ser autónomos, y eso creo que es algo que les duele muchísimo, ¿no?
Sí, por eso usan la represión, porque en este caso ya, por ejemplo, lo que vamos a recargar también es que en Oaxaca han ido saltando barricada por barricada, en este caso la Guardia Nacional o el Ejército Paramilitar de que tiene el PRI y el PAN, claro. O sea que son el PRI y el PAN el que dispara, ¿no?
El PRIAN que le llaman.
Entonces, pues os han estado encerrando más bien hasta llevándose a la universidad. En la universidad se anda con un canto en los dientes porque en la universidad lo que han hecho es apoderarse de un medio de comunicación, que es como es la radio, ¿no? ¿Cómo se decidió esa opción a, por lo menos, a ocupar una zona que es la voz del pueblo también, ¿no?
Que fueron las mujeres, ¿no? Que fueron allí y ocuparon la radio.
Bueno, no sé cómo llegaron a ese punto, pero bueno, fue muy bueno, ¿no? Que convocaran al pueblo por medio de la radio también, ¿no? O sea, y a decirle a la gente, pues, que no se doblegue, ¿no? Que lo haga, ¿no? Convocando, y sobre todo esto, ¿no? Que menciona Cristina, ¿no? Que fueron las mujeres, ¿no? Las que llegaron al lugar, lo tomaron pacíficamente, de hecho, tan pacífico que las propias personas le dieron de comer a las personas de la radio, ¿no? Y todo esto fue algo muy peculiar y muy bonito, pero bueno, la gente pues ya no se quiere quedar callada, está accionando realmente y bueno, esperemos que esto sea un punto de partida, ¿no? Para ahora sí que para nuevas formas de pensar políticamente hablando, ¿no?
Y es que la radio, perdona, es súper importante, ¿no? Este medio, porque por ejemplo allí pues es la forma de comunicarse también entre las barricadas y, o sea, de organizarse, ¿no? Se van comunicando por walkies o por como sea, ¿no? Por las ondas, y es lo que están intentando atacar realmente el ejército por esto, ¿no? Para evitar la organización.
De hecho, el ejército mismo plagiaba esta señal y la retransmitía, pero para crear confusión, ¿no? Porque eso es lo que está pasando ahorita un poco en Oaxaca, ¿no? Está esta radio, ¿no? Acá del pueblo, pero ellos luego como retransmitían los programas, pero cambiaban algunas cosas y trataban de crear un poco de confusión, pero bueno, ya la gente ya se la sabe, ahora sí. No.
Tienen hasta
aparte de esta radio que estáis hablando, ¿tenéis algún otro medio de difusión, de poder contar un poco lo que está pasando?
Pues bueno, prensa, la APO tiene una página web, ¿no? O sea, y bueno, en internet se puede encontrar esa información y ahí viene, describe más o menos cómo es que nace a partir de que quieren reprimir el plantón de los maestros. Nace la Asamblea Popular de los Pueblos y bueno, ellos tienen un sitio web en internet. Desconozco bien la dirección, pero bueno,
sí.
con APO, o sea, APPO, yo creo que buscándolo en internet se puede encontrar ahí información.
Sí, no, me refería además de lo de internet, si tenías algún periódico, alguna radio, pues como la que nosotros usamos aquí ahora mismo, algo.
¿En México?
Sí, pero que la podéis estar utilizando vosotros para comunicarlas con lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Todo este problema o otra cosa, porque si bien es verdad que está habiendo bajas y es muy lamentable y que están pasando cosas que son insufribles y también es verdad que hay una respuesta bastante contundente por parte de la población que es muy importante. Yo no sé si eso será el comienzo de una revolución social, como preguntaba aquí el compañero, pero desde luego, aunque no fuera eso, ya hoy, tal y como están las cosas, es digno de tener en cuenta y digno de elogiar, y yo diría más que eso, de copiar, de empezar a copiar ya,
claro,
por muchos sitios eso, porque no solamente pasa en México.
Es decir,
esto está pasando en todas las partes de este globo donde habitamos, y vamos, aquí no nos escapamos, pero ni un poquito. Aquí las represiones policiales también son fuertísimas, y a poquito que alguien se mueve un poco, pues como antaño, los tiros a la barriga, aquí nadie se corta de nada.
Claro.
Y desde luego digo y repito lo lamentable que haya bajas, pero eso va a ser imposible de que suceda, ¿no? Ese va a ser algo que va a suceder porque esta gente tiene que preservar su llamada democracia para seguir con sus tráficos de influencias, sus especulaciones inmobiliarias, su riqueza, su capitalismo, y sobre todo el mandar, ¿no? El ser los amos del, claro, del mundo, ¿no? Fíjate, ahora que digo lo de los amos del mundo, cómo han condenado a muerte al dictador de Irak, ¿no? A Saddam, ¿no? Fíjate, un amigo personal de que se quedó demostrado que era de George Bush, y sin embargo, pues no tiene, no le ven en prendas en condenar a muerte. Y esto demuestra una vez más que el gran jefe tiene un guiñol y que este es uno de sus muñecos, como podía haber sido otro, ¿no?
Que no tenemos ni idea de lo que hay por ahí. Sí.
Claro, pero a mí, yo lo que ahora mismo, lo que más quizás interesa, hombre, todo lo que se está contando aquí, que está pasando, pues hombre, hay que saberlo, ¿no? Hay que tratar de difundirlo otro después. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho, y es cuál es la situación ahora mismo y cuáles son las previsiones, si hay previsiones de lo que se va a continuar haciendo, si se plantean estrategias, es decir, por aquí vamos y por aquí nos dan, hay que cambiar, qué sé yo, ¿no? Hacer pues una lucha cerrada en otro con, buscando otros caminos, otras formas, otras fórmulas, pues yo creo que siempre es importante, ¿no? Es decir, si queremos hacer algo y conseguir algo, no va a ser, no tiene que por qué ser así, puede ser de otra forma. Nosotros hablamos de la huelga, pero también hablamos de hacer presionar a las empresas dentro de los tajos, dentro de los trabajos, de las oficinas, de todos los sitios, ¿no? Es decir, también en una lucha de calle tiene que haber estrategias, tiene que haber unos métodos por los que el poli de turno pues no pueda llegar o le cueste trabajo, no sé.
Claro. Bueno, de lo que estabas comentando anteriormente, creo que es muy muy bueno también tomar en cuenta eso que dices, ¿no? Que en todos lados, en el globo, es el mismo monstruo, ¿no? Es el que nos está pegando, ¿no?
Sí,
y bueno, ahorita estamos hablando puntualmente de Oaxaca y de Atenco, pero bueno, no está, en ningún lugar estamos exentos, ¿no? De cómo presiona el capital, ¿no? Y todo lo que va desmoronando por el capital mismo, ¿no? Y entonces eso es como, ahora sí que un llamado, ¿no? A cualquier persona que nos esté escuchando, a que piense en eso, ¿no? En que realmente nos golpea de maneras muy distintas, ¿no? Dependiendo en dónde estamos, ¿no? Pero es el mismo sistema, el mismo monstruo el que nos está atacando a todos, y seguro que si nos ponemos a pensar un poco en eso, seguro que todos estaremos de acuerdo en que queremos cambiar las cosas, ¿no?
Cuando hablabas de las violaciones, pues yo estaba pensando que, porque lo he oído contar algunos amigos, compañeros también de allí, de México, que es muy difícil, ¿no? Es casi imposible denunciar allí ese tipo de cosas. Uh-huh. Me imagino que tendréis, pues, más o menos la documentación que haya generado el que os hayan mirado los médicos y todo eso, ¿no? Y que si eso, no sé si vosotros habéis mirado si eso hay alguna posibilidad de denunciarlo, porque si allí es prácticamente imposible, como yo he oído, más o sí, menos, si se podía denunciar de una forma internacional, es decir, a tribunales internacionales, porque hay una cosa que está clara, lo que no se pueden quedar es así, ¿no? Impunes, ¿no? Que alegremente puedan ir haciendo por ahí lo que les dé la gana, y sobre todo algo como es la violación sexual a las personas, ¿no? Que ya es bastante con las violaciones que se están cometiendo a todos los otros niveles, ¿no? Yo no sé,
sí,
creo
que es preocupante que se siga usando,
que hay que
la
hacer algo ahí, no sé
guerra,
si será con la solidaridad de todos un poco, presionando en la calle o lo que sea, pero
mira, lo que pasó ahí desde el momento que me detienen hasta el momento que llego a Barcelona es todo mentira, es toda una farsa. Yo llego a la cárcel, ahí me visitan unos médicos de los cuales nunca he tenido el informe médico, llego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en el que me hicieron declaración, yo nunca la quise firmar porque omitían en todo momento la tortura, me hicieron unas fotos de las marcas que me habían dejado, porque aparte de la violación pues tuvimos muchos golpes y muchos sí, hematomas, muchos morados, y nada, ¿no? Luego en la estación de migración también mil revisiones, pero eso nunca llegó. Yo llegué a Barcelona sin nada, o sea, con una ropa llena de sangre que no era ni mía, era de mis compañeros. Y ya, sin nada, sin documentación y sin nada, con un salvoconducto que llevaban dos policías que me acompañaron hasta Barcelona, amablemente, ¿sabes? y entonces era todo mentira. La cosa es que yo no puedo denunciar en México porque, aparte de todo, me han expulsado del país y no puedo llegar en 5 años. Entonces, claro, vamos a denunciar desde aquí. Tenemos, bueno, pues informes psicológicos y muchas pruebas, ¿no?, que dicen que sí que sufrimos esa tortura. Lo que pase, pues no sé, el problema es que el gobierno español, pues, es un cómplice, ¿no?, igual, y está callado porque, no sé, yo si fuera más inocente, pues pensaría, bueno, pues una ciudadana española, que fuimos dos chicas de Barcelona, llegan, ¿no?, cuando se les ha torturado, se les ha violado todo derecho humano, y llegan a ese país, y pues el gobierno debería responder, ¿no? Si fuera más inocente, pensaría así. Lo que pasa que entre la Unión Europea y México hay una cláusula que se llama cláusula democrática, que va relacionada con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio. Entonces dice que si alguno de, o si España o México incumpliera alguna vez los derechos humanos, pues esta cláusula se rompería. Pero claro, pues vamos a hacer los oídos sordos, porque si nos quedamos sin el Tratado de Libre Comercio, ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues, esa es la mierda. No sé cómo lo vamos a hacer, pero sí, por supuesto, se va a denunciar. Pero el problema es ese, que el gobierno español tiene las manos, pero manchadísimas de sangre, ¿no?
Sí, eso sin callarse, ¿no? Eso sin callarse.
Eso sí.
Sí, lo que está verdad, lo que ha dicho ella, que a mí me da a decir, joder, pues sí, ya han destrozado los derechos humanos. Ese tratado ya lo han hecho, tanto de Quesilla como en su país, que más de algún mexicano, entre comillas, llevara sangre española también, pero no por la colonización, sino por la exiliación que ha habido después de la Guerra Civil Española, pues todo el mundo fue exiliado allí a trabajar, ¿no? Para que veas, se han destrozado los derechos humanos. Y manos, se han tirado por los suelos, claro, pero ella no tiene riquezas.
Claro.
Eso lo que ha dado a decir es que si hubiera sido algún cerdo fascista o capitalista, cualquier político que hubiera sido allí pisoteado por los de, bueno, cualquier futbolista, hubiera tenido mucha más repercusión ese conflicto. Es lo que me da a mí entender, ¿no? De que a una persona que va a apoyar a un pueblo, a una persona que va a ayudarles, porque están pasando por bastante distintas dificultades en esta vida, la cogen y como aquí, como en España, ¿quién no te dice que la inmigración que nos viene por todos los sitios en España, pues no sean pisoteados, que son pisoteados todos sus derechos,
¿no? Sí.
Exacto. Más allá, ¿qué sientes tú con el muro?
¿Qué siento yo con el muro? Bueno,
Vicente Fox.
Bueno, ante todo, el muro, pues así por sí solo, el hecho de poner una barda, ¿no?, un muro, pues ya es un hecho un poco violento, ¿no? Pero bueno, yo creo que no soluciona nada en primera, y en segunda recrudece lo que sucede en la frontera, ¿no? Nada más, ¿no? Porque el flujo de inmigrantes que hay de México a Estados Unidos, eso no lo para nadie, vamos, ¿no? O sea, no lo para nadie. Lo único que hacen es que se encarecen los servicios, en el sentido de que si un pollero, bueno, le llamamos pollero a las personas que pasan a la gente de México a Estados Unidos. Si un pollero antes te cobraba de $1,500 a $2,000 por pasarte, ahora te va a cobrar el doble, ¿no? O sea,
es un negocio.
Es un negociazo. Y entonces, pues no pasa nada, ¿no? El tráfico de drogas es igualito, o sea, hay algo que se le llama la línea. La línea es la parte por la que pasa toda la droga de México a Estados Unidos, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada. Si te sales de la línea, entonces eso es lo que sale en la tele, ¿no? Ah, agarramos a un narcotraficante, tal, pero es porque se salió de la línea, ¿no? Pero de ahí en fuera todo pasa así. Y entonces en la frontera no va a pasar nada. Tal vez se recrudezca un poco la violencia, pero el flujo va a seguir, ¿no? O sea, digo, además toda esa parte es México, güey. O sea, no le puedes quitar a México a los mexicanos, ¿no? O sea, ya por antigüedad y por... Vaya, antes de que llegaran las colonias de Reino Unido a América, o sea, ahí ya había americanos, ¿no?
Sí,
vamos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, esa tierra les pertenece también.
Exacto, lo que pasa es que vosotros sembráis la tierra y los ricos se llevan la cosecha, ¿sabes?
Exacto, ¿no? Entonces el muro, pues bueno, es un acto violento, pero no va a pasar más nada.
Como veis, nosotros tenemos un portavoz de la organización, de CNT, por medio del cual pues expresamos lo que nos acontece a nosotros y al mundo un poco que nos rodea. Nos preocupa muchísimo el problema de México en este momento y cualquier problema social de, que afecta a los ciudadanos, a los trabajadores de cualquier parte del planeta, por supuesto. Porque nos sentimos identificados siempre con ello, porque al fin y al cabo, como se ha dicho, en la guerra siempre morimos los mismos, los inocentes, los pobres, los... Nosotros, bueno, pues nos preocupa, incluso pues lo que tratamos es de difundir lo que está pasando después de recoger la noticia lo más directamente posible desde donde sucede, ¿no? Porque lo que no vamos a hacer en nuestra actuación es hacer lo que hace ya la prensa burguesa, ¿no? Decir lo que les interesa, claro, que es no decir nada de lo que pasa, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún contacto directo con organizaciones de aquí o de otros países? Porque además de lo que de colgar en la página web las cosas que están pasando, además de eso, pues no sé si sería bueno tener contacto pues para cosas que pasan en un momento determinado, pues que haya, no esperar a que alguien vaya a visitar la página web, un teléfono o algo, que de momento, o un correo directo que a un sitio, como puede ser pues el que tiene el periódico CNT, por poner un ejemplo, claro, de manera que llegue esa noticia y que en ese momento y que nos permita ser ágiles a la hora de dar nuestra solidaridad con cualquier cosa que esté sucediendo, cosa que quisiéramos para nosotros cuando también nos sucedan cosas. Es decir, aquí, como decíamos antes, estamos todos metidos en el mismo globo y aquí los problemas son iguales para todos. Unas veces toca aquí y otras veces toca allí, ¿no? Hace
claro.
Esta semana han matado a 19 familiares en una casa en Oriente, ¿no? En Israel, ¿no? En Palestina, ¿no? En los territorios ocupados, ¿no? Pues han disparado un obús contra una casa de gente, de familiares, de vecinos, ¿no? Y de ciudadanos. Bueno, pues cosas como esas. Que el poder estar en contacto con lo más pronto, lo más rápido posible, pues sería eso. Digo yo que si tenéis algo, o si sería bueno, si veis que sería bueno tener ese contacto para tratar de hacer cosas lo más pronto posible, ¿no?
Claro, no sé. Yo ahora mismo no te sé decir así un contacto, pero por ejemplo en Indimedia México, ahí se puede contactar, o sea, se puede escuchar Radio Universidad y pues ellos van transmitiendo al momento lo que está pasando en Oaxaca en estos momentos, ¿no? Y bueno, en páginas de Indimedia México se puede contactar bien. Y ya te digo, la radio pues es lo mejor que tenemos, porque es que están en el momento retransmitiendo. Si ahora entra la policía, si está entrando el ejército, si ha bajado un helicóptero y se ha llevado 10 compañeros, no sabemos dónde están. Y respecto a la... quería hablar esto de la represión mundial, ¿no? O sea, hay sitios donde están ya pues hartos y hartas y ya llega un momento en que te levantas, ¿no? Pero me acuerdo hace poquito que hicimos una plática y hubo un chico que me preguntó, ¿no?, que cómo me sentí cuando llegué a Barcelona. Y bueno, como me sentí es con una gran represión también, ¿no? Llegué a Barcelona, yo me fui en noviembre del 2005, llegué a mediados del 2006 y me encontré el despliegue de los Mossos de Escuadra, ¿no? Que desde el momento que llegué a Barcelona no sé cuántas veces me han identificado simplemente porque son unos fascistas, por mi aspecto o por cómo pueda vestir o cómo pueda llevar el pelo, ¿no? Entonces, la represión está a todos los niveles. Y yo estuve hace poquito en Francia y pues estuve detenida en una celda por nada, ¿sabes? Por ir a un cónsul de mexicano y entregarle una carta de protesta, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente aquí pues cuesta más levantarse, ¿no? Porque aún tenemos comida y aún tenemos techo. Entonces,
y fútbol.
Y fútbol, claro, y salsa rosa. Entonces, la gente pues así, parece que no nos levantamos, ¿no? Pero sí, la represión esa y el punto es el mismo, ¿no? El capitalismo, ya está. Pero pues aquí, mientras tengamos todos estos lujos, pues no nos vamos a levantar, parece.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, vimos que desde ahí viene este contacto, ¿no? Que no está en el aire, pero hay que coincidir siempre a no tener esta información que podemos, como dice el compañero Rodri, mandarnos por un internet una carta al compañero, una llamada de teléfono, ¿no? Pues nosotros os vimos que estabais haciendo una representación. Ajá. Y también pues que había venido gente de allí, de México. Ajá. Yo no estuve, estuvo el compañero aquí, Rodri, pues más o menos viendo y echando unas fotos. Yo tuve que estar en el rastro, en el puestecillo, ¿no? Pero sí interesó que de golpe y porrazo una gente viniera aquí y representara algo sobre Oaxaca, ¿no? sí llama la atención. ¿Vais a seguir con esas formas de,
claro,
de mandar mensaje, no?
Así es, así
vamos
es.
A seguir.
¿Tenéis así imprevisto alguna concentración, en algún día temprano, no, antes de Navidad, eso?
Vamos a ir siguiendo siempre. Yo creo que el martes...
Hay una concentración el martes.
Hay una concentración.
Uh-huh. Que será por la tarde, ¿no?
De polémica, bueno, yo no estoy, ¿no? Yo, de hecho, me voy a León a difundir también, sí. Pues me han pedido si puedo estar, ¿no? En una plática por Atenco también. Voy a hacer la ruta castiza, que es León, Palencia y Valladolid. Espero no estar el 20N en Valladolid, por mi salud. Pero... sí, claro, ahí pues no sé si viene al caso, ¿no? Pero yo quería hablar un poco también sobre la manifestación que está convocada por partidos políticos, claro. Nosotros estamos en grupos zapatistas, la otra campaña no entra en ningún partido político, es otra forma de hacer política, es el pueblo organizado, el pueblo unido funciona sin partidos, ¿no? Eso lo tenemos bastante claro. Entonces ahí hay un poquito de, bueno, de ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero sí, por supuesto vamos a asistir porque pensamos en los compas, ¿no? Más que las peleas que podamos tener aquí. Pero entonces el martes en la tarde sí que hay una concentración. Realmente no sé dónde comienza, me sabe mal no estar tan informada. La cosa es que como no estoy, pero...
Si es concentración, me imagino, porque además como no está la convocatoria todavía definida, que nosotros la hemos visto, seguramente será concentración y será en la Embajada Mexicana de México, en Madrid. Y al ser por la tarde, no puede ser a otro horario antes de las 7 de la tarde o 7 y media, porque como todo el mundo está currando, no se puede llevar... Si se trata de llevar gente, pues hay que esperar a que la gente salga a trabajar.
Sale,
claro. O sea, que será por la tarde. Ajá. Me imagino que será eso. Y no sé si vamos a poner un poquito de música.
Sí, vamos a por ahí. Los oíditos con un poquito de música.
Pones una jota.
Se le nota, pues también tenemos desde la línea telefónica, pues a Irais, ¿verdad?
Hola.
Que estás ahí.
Sí, sí, hola.
Buenas.
Buenas.
Irais.
¿Se me oye?
Sí, ¿estás?
Hola.
Ah, sí, está. Lo
¿sí?
que pasa es que no te oímos por...
Vale, tengo que gritar un poco.
No, son nuestros bafles. Yo sí te escucho ahora mismo. Y vale. Carlos, desde México aquí también. Estábamos hablando...
Hola.
De Oaxaca, ¿no? Y pues como a ti te conocí también el domingo antepasado, ¿no?
Ajá, sí.
Pues decidimos hacerlo por la línea telefónica. Tenemos aquí también a Cristina. Estamos hablando referente a lo que ocurre en Oaxaca. Y bueno, pues por tu parte también queríamos saber qué es lo que ocurre allí, ¿no? En tu cuerpo, ¿no?
Pues nada, así un poco de mi cuerpo. Yo cuando llegué, pues nada, viví... Estás en una ciudad en la que, pues, por el día hay aparente tranquilidad, lejos de, bueno, si quitas un poco la mirada a lo que pone por todos los muros, ¿no?, en los que se pide la destitución de Ulises, y creo que, bueno, que a partir de las 10 de la noche, pues, que la ciudad cambiaba, ¿no?, las redes empezaban a emitir y a llamar al activismo a toda la gente, que eran, pues, los vecinos de la ciudad, sin ir más lejos, no estamos hablando aquí de que fuera gente, no sé, como bueno, se puede imaginar, a lo mejor, pues no sé, peña y que vaya ahí con un cierto look o tal, no, simplemente eran pues doñas y vecinos que salían y hacían las barricadas y las cortaban con un motivo que era pues destituir a un gobernador de asesino, ¿no? Que es un poco pues lo que estaba pasando con Ulises, un descaro ya de por demás, ¿no? De pues a la hora de matar a gente y que no existe la justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo eso es lo que me encontré un poquitín, ¿no? Y a las 10 de la noche, pues hasta las 5 de la mañana, pues habría unas 2.000 barricadas en lo que es Oaxaca, pues hechas por los propios vecinos. Y un ambiente pues de revolución, yo qué sé, yo nunca he vivido una época así. Hombre, no me atrevo porque tampoco lo conocí el 36, pero si conozco algo de leer cosas y tal, sí que se asemejaba un poco bastante a esa situación, ¿no? Por lo menos a nivel de calle, ¿no? De puestos, de hablar de política con la gente, ¿no? De que entendían realmente un poco el concepto político, la situación política mexicana y mundial, ¿no? La especie de capitalismo, ¿no? Ese todo.
Pues mira, yo como estuve también hablando contigo sobre los asesinatos, ¿no? Que más o menos pues estuviste cerca de alguno de ellos, ¿no? Y que por lo visto en algunas fotos, bueno, echaban la culpa a los de la APO, ¿no? Y habían sido los propios de la APO, ¿no? Pero como bien dijiste y como bien nos dijimos, eran manos paramilitares las que sujetaban sí, sí. Esa pistola, ¿no?
No, es que eso, bueno, pueden decir, los medios de comunicación siempre pueden decir lo que les dé la gana, porque, bueno, ellos son los que tienen la palabra y no tienen réplica, ¿no? La realidad en Oaxaca es diferente, o sea, cualquier persona, ciudadano, incluso priista de Oaxaca, puede justificarte no esas muertes, pero todo el mundo sabe quién las había ejecutado. La primera muerte en la que yo estuve en octubre, que bueno, no fue la primera muerte del gobierno de Ulises, pero sí en la primera de octubre en la que yo estuve, porque bueno, después de los enfrentamientos del 14, de la muerte de pues de aquel activista también, creo que se llamaba Lázaro, en una manifestación, no, Lorenzo, perdón, pues hubo una época pues de desgaste, de ataques a barricadas, pero que no se llevaron ninguna persona por delante, ¿no? Ya hasta octubre hubo una especie de camioneta que debió pasar un día por una barricada y sí que hubo como una especie pues de fuego cruzado, piedras, palos, tal, y ellos, claro, como van armados, pues entonces dispararon y sí que mataron a una persona, ¿no? Entonces esto, bueno, se entiende en un clima de pues de guerrilla urbana, ¿no? Entre comillas, o sea, bueno, guerrilla urbana, mientras que gente está con palos y piedras e intenta defenderse, otros pasan con camionetas a provocar y como tienen dinero, armas y la libertad para hacerlo, porque nadie les va a detener por ello, pues entonces disparan al cuerpo, no para asustar, sino para hacer daño y, bueno, se llevaron a este compañero, ¿no? Y luego las otras dos fueron un poco más sangrientas porque ya se esperaba una entrada de la PGP. Yo, bueno, fue a escasos días de marcharme, ¿no? Y fue la llegada de una furgoneta a una barricada y decirle a un compañero que si le... Porque, claro, la disposición dentro de las barricadas al principio no era hostil, simplemente era, pues, hablabas, informabas, decías que no se podía pasar, decías por qué no se podía pasar. Y bueno, pues la gente más o menos, había gente incluso que se quedaba un rato platicando, ¿no? Otros se iban ahí de inmediato. Pues fue un poco en este clima, cuando se acercó a un compañero y le dijeron, ¿nos puedes sacar un poco de café, que tenemos frío y tal? Y según el compañero se metió en su casa, se dio la vuelta para entrar en su casa, por la espalda, a traición, pues fue una ejecución, ¿no? O sea, sacaron el arma y le mataron ahí, pa, pa, pa. Y al día siguiente otro, de la misma forma, ¿no? Dos ejecuciones, ¿no? Que te chocan más y te duele más porque es... No sé, de alguna forma ruin, luego decía Ulises que si, bueno, que si la gente le estaba haciendo cosas a traición, no sé, pero a mí me parece un poco, pues bastante fuerte, ¿no? O sea, los modos en los que se estaban ya realizando pues esos ataques paramilitares. Llamémoslo paramilitares, pero también podemos decir ataques fascistas directamente, ¿no? No son más allá que las ideologías que también tenemos aquí en España, ¿no? O sea, es un poco... como si aquí a la gente de derechas, ultraderecha, pues se la empieza a ir y empieza a coger armas y empieza a matar gente porque tiene impunidad en los juzgados, ¿no? Tampoco quedaría muy lejos, ¿no?, esa época.
Sí, como tú bien nos estás recordando.
Bueno, una pregunta que quería hacerte es que hasta el tiempo que tú estuviste ahí, ¿cuál fue el papel que están jugando los medios y qué es lo que se dice y qué es lo que está pasando hasta el momento en que tú estuviste ahí en Oaxaca?
Bien, Pues yo, el momento en el que estuve, pues a nivel de fuera del estado, que también es difícil de enterarse, porque bueno, yo qué sé, yo estaba allí un mes y tampoco me quería perder mucho tiempo leyendo la prensa, ¿no? Había diferentes tipos de prensa. A nivel estatal, todo era un clima como no se acerquen a Oaxaca, no se enteren de lo que está pasando allí, allí hay ahora mismo una revolución, es un estado de excepción. Meter mucho miedo a la gente para que no se acercara, ¿no? Y que no preguntara y que no... Pues sí, bueno, Oaxaca, caos, yo qué sé, desorden, ¿no? Eso por un lado, a nivel nacional, ¿no? Y siempre pues una manipulación de todo. O sea, si pasaba algo, la culpa la tenía la APO. Si salía una imagen, era uno del APO armado o gente en unas barricadas encima de un camión, de una pipa, como llaman ellos, a punto de hacerla arder, ¿no? O sea, cosas que, bueno, como que... Pues noticias, como que la APO ya no estaba controlando todo el movimiento, como que había una desorganización, como que ya la APO tampoco era la que estaba llevando las riendas. Cosa que, bueno, por un lado tampoco estaba muy desencaminada, pero no es que hubiera un descontrol, había más organización, ¿no? O sea, era totalmente al contrario. Y luego, incluso dentro de la ciudad, pues había dos periódicos, ¿no? Dentro del Estado estaba, pues, el Imparcial, que de Imparcial lo único que tenía era el nombre, ¿no? Era totalmente partidista, parcial y priista, ¿no? Y, bueno, lo único que se hacían era sacar noticias, pues, de cosas que encima no se chocaban, porque la gente activista estaba un poco en barricadas defendiéndose. Y yo no, tampoco oí, porque bueno, también anduve bastante cerca de gente que se estuvo movilizando, ¿no? Tampoco oí nunca, pues, de que gente se fuera a robar por ahí y hacer cosas de esas. Así que oía que había caravanas de priistas que estaban intentando criminalizar el movimiento de esa forma, que llegaban con la Chevrolet y que se paraban delante de tiendas, rompían tiendas, entraban, saqueaban y firmaban como APO, ¿no? Y que ya con eso, pues, la actuación al día siguiente, el Imparcial lo sacaba. La APO hace esto, la APO ha robado no sé cuántos ordenadores. Que no sé hasta qué punto, bueno, pues yo no estaba en ese momento ahí, ¿no? O sea, sí que había ahí... Pero vamos, que casi había otro periódico que era un poco más imparcial, porque por lo menos te sacaba todo por ambos lados. Había noticias en contra del APO y noticias a favor de la APO, ¿no? Y se veía ahí una... pues que era un poco más real, ¿no? Eran noticias. Pero bueno, que aún así tampoco es que... ¿qué tal? Y luego como los medios de comunicación, como tales, o sea, radio, televisión, pues sí, se habían tomado las... en agosto se tomaron casi todos los medios de comunicación porque había... pues se estaba viendo, yo qué sé, un partidismo clarísimo, ¿no? O sea, se estaba criminalizando hasta con el movimiento y era todo el pueblo el que estaba unido en eso. Entonces, pues una marcha encima de mujeres, que ya no es que fuera todo el pueblo, fue una marcha de mujeres las que tomaron así un poco el Canal 9 y iniciaron una serie de tomas que en dos días pues se tomaron todos los medios. Luego se liberaron, la mayoría de ellos, pero aún así se conservaron unos cuantos, porque esto respondía a que, yo qué sé, también les estaban quemando a ellos los medios, ¿no? O sea, los periodistas lo primero que hicieron fue quemar todas las radios libres y si no es tirotearlas, balacearlas para que no emitieran, ¿no? Porque les fastidiaba que pues que la verdad saliera, ¿no? O sea, ya no es que fuera una cosa partidista que estuvieran engañando, es que estaban diciendo la verdad y estaban hundiendo todo lo que ellos querían hacer, ¿no? Entonces, pues también sí, por ese lado, los medios tienen un papel bastante importante, ¿no? Dentro de Oaxaca. Yo lo que sentí es que por la noche todo el mundo ponía la radio, se enteraba de... pues si, yo qué sé, si al final iba a entrar la PCP, si algún compañero en alguna barricada necesitaba refuerzos porque había habido algún ataque, ¿no? Era la forma de comunicación básica entre la gente del pueblo, ¿no? Aparte de los petardos y los cohetes que se lanzaban al aire, pues las radios locales eran un poco la forma de comunicación, sí.
Okay, y bueno, algo que ahorita se me ocurre preguntar también es la sociedad civil ahí en Oaxaca... Las personas que no están participando, digamos, en las barricadas, o sea, no sé, las personas de a diario, por decir, ¿qué papel están jugando dentro de esta situación, no? Porque, bueno, están las barricadas, está la gente propiamente en resistencia, bueno, están las fuerzas militares, y entonces, en sí, la gente de a diario de Oaxaca, ¿cuál es el rol que juega dentro de esta ciudad que ahorita tiene una tensión militar muy, 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 muy fuerte, güey?
Bueno, para empezar, yo lo de la gente de diario, lo que yo notaba, yo también me esperaba encontrarme es un clima de revolucionarios, guerrilleros, yo que sé, gente con camisas, incluso con pintas, ¿no?, luchando, ¿no?, en la calle. Pero es que la realidad, cuando yo llegué, me la encontré totalmente diferente, ¿no? O sea, yo a la primera barricada en la que estuve, había cinco mujeres, madres de familia, con sus hijos, que no tenían ninguno a la pinta de parecer nada, ¿sabes? O sea, que les ves por la calle y dices, bueno, pues mira, gente que estaba, pues gente pobre, humilde, que estaba harta, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, en vez de hablar de gente de la calle normal, o sea, de a pie, vamos a hablar un poco de sectores, ¿no? Podríamos hablar del sector, de comercios, podíamos hablar del sector de los taxistas, podíamos hablar del sector de, yo qué sé, de los obreros, ¿no? Pues los obreros, yo te puedo decir que casi un 70-80% estaban con la caída de Ulises y con que él cambia su situación. Porque cuando el sueldo no te llega para alimentar a tus hijos, cuando tienes que hacer un empleo o, yo qué sé, doble empleo o triple empleo para poder llegar a fin de mes, pues esto es lo que te hace un poco de que se te llene el cuerpo de rabia, ¿no? Que se te llene el cuerpo de rabia y que digas, esto tiene que cambiar, ¿por qué Oaxaca es una zona tan rica con tantos recursos y a mí el aguacate me lo compran tan barato y yo luego el café lo vendo a un precio y lo compro, que ya no es café, lo compro más barato y yo me tengo que comer el café de mierda cuando aquí se planta café, ¿no? O sea, son cosas incongruencias, ¿no? Incongruencias que hacer a la gente pues salir a la calle y que tampoco era un movimiento pues de radicales y no sé, yo lo vi como un movimiento bastante popular. Luego sí que es verdad que había pequeños comerciantes, gente de a pie, lo que podéis considerar, pues bueno, gente que no estaba muy metida en política, que todo el mundo decía que Ulises se fuera, o sea, eso era lo general. Todo el mundo decía, sí, bueno, pues que Ulises se vaya. Yo entrevisté a gente de la calle para hacer un vídeo y eso, y yo me encontré esas declaraciones, ¿no? Había mucha gente que decía, no, pues hombre, yo quiero que esto se acabe, también tampoco veo bien lo que están haciendo los maestros, porque bueno, pero bueno, también tienen ellos en parte de razón, porque nuestros hijos tendrán que tener zapatos y el uniforme no tenemos por qué pagarle, ¿no? O sea, las demandas eran muy básicas, ¿no? Entonces, pues sí, me he encontrado a comerciantes que, como veían, que este verano no habían sacado mucho dinero, mucha plata, pues que claro, ellos decían que, joder, los de la APO los estaban fastidiando, ¿no? Pero tampoco se daban cuenta de que el que ellos tengan que estar vendiendo en un sitio, en un rinconcillo, y que cuando venía Ulises, en la época de Ulises, no podían vender en la calle, pues también les preguntabas por eso y también decían que, joder, que no les gustaba que Ulises hiciera eso. O sea que, por los dos lados era un poco, yo qué sé, la gente que en la que yo podía ver el conflicto. Y el sector de lo que son servicios, o sea, los vendedores ambulantes y los vendedores es el sector más amplio en Oaxaca, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también, si te puedes hablar con el colectivo de taxistas, que por la noche se las tenía que ingeniar y para ir de un sitio a otro y pasar entre barricadas y que la gente les increpe y todo el tema, porque a veces turistas se metían en taxis para vigilar, pues entonces, claro, también te dirán que no, que los de la APO tal. Pero bueno, si hablamos de lo que es el pueblo, de lo que es la gente, la mayoría de la gente, pues no sé, el 14 se vio, ¿no?, que no fueron los maestros los que salieron a la calle, sino toda la gente que estaba ya harta y quemada, ¿no? Y que hay muchas colonias, muchos barrios y mucho mundo indígena en Oaxaca que ya está alzando la voz y diciendo que ya basta, ¿no? Que ya basta de tanto hostigamiento, que ya basta de tanta sangre, que ya basta de tanta represión, de tantas muertes, ¿no? Que quieren tener una vida digna y que, bueno, tampoco quieren que les haga una autovía que llegue hasta su pueblo. Ellos están bien como están, pero tampoco quieren que les vengan y les quiten todos los recursos, ¿no?
Hay una cosa que has dicho que a mí me llama mucho la atención, precisamente por eso que anda por ahí, por la boca de la gente, por la prensa, que les interesa mucho además decirlo. Es decir, cuando se habla de la lucha por la resistencia, por un puesto de trabajo digno, por un salario digno, porque te paguen tu salario simplemente, porque te reconozcan tus derechos, ¿no? Que al fin y al cabo de lo que se trata, cuando resulta que hay una gente que somos radicales, y como somos radicales, pues es otra cosa, es distinto. Sí, tú, por ejemplo, estabas hablando que cuando llegaste a una barricada, pues había una mujer con sus hijos, y que la gente que fuiste viendo por ahí, que estaban en esa lucha y protestando por aquello, pues que eran gente normal, que no eran gente con cresta, que no eran tal. Es decir, si yo entiendo que, o por lo menos así es como yo lo entiendo y como me parece que es decir, la gente que se deja una cresta, pues es que está protestando contra una sociedad que no le gusta lo que sea, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es decir, ¿cómo podemos aceptar que se nos pueda tratar como radicales por el mero hecho de tener un uniforme más o menos puesto, cuando en realidad lo que estamos reclamando todos es lo mismo? Es decir, lo digo esto porque lo que quiero es un poco romper esa acusación que se hace contra la gente, contra nosotros, a la hora de emprender una lucha o una reivindicación, simplemente porque al fin y al cabo se trata de lo mismo. En Oaxaca se está reclamando, pues,
no, si yo también eso
entiendo que tú lo has dicho, claro, con ese sentido, pero quería decirlo un poco para que se...
Claro, la realidad de lo que luego se está diciendo, bueno, también entendemos de que hay mucha gente que se pone una, pues yo lo entiendo así, ¿no? Yo también llevo una estética determinada y entiendo por lo que la llevo, pero hay otra gente que simplemente se la pone pues por lo que sea, por moda, lo que sea, y por llevar una línea diferente a tal, ¿no? Y entonces muchas veces se hacen analogías de un movimiento con otro, ¿no? Real. Entonces, yo a lo que me refería con esto es que no es el aspecto, ni mucho menos. Que a lo que me iba es que en Oaxaca te podías encontrar pues a mucha gente de a pie de todos los días que incluso pasan de esa lucha diaria de la estética, que no han llegado a romper a lo mejor ese grado ya de decir, bueno, pues a la verga también la imagen, ¿no? O sea, porque ¿qué es la imagen? Pues nada, ¿no? Había gente que con su imagen y con su día a día y con su lucha de intentar ser una persona socialmente aceptable, entre comillas, ¿no? Pues que aún así, esa es la gente que también estaba en las barricadas. Que no es como que sin despedar la imagen de que en Oaxaca solo había gente que ha llegado a un estado de una radicalidad tal, de llevar un determinado look o de llevar un determinado tal. Lo mismo digo de España, que a lo mejor ahora mismo estamos viviendo una situación en la que la única gente que se mueve, por desgracia, es la gente que ya lleva una determinada estética, ¿no? Pero que no estamos tan lejos de que pudiera pasar en un momento determinado que la miseria y el hambre llegaran tanto a la gente, y según estamos viendo cómo están las reformas laborales y cómo está el trabajo día a día, que dentro de poco pues va a ser incluso gente que quiera seguir con su vida normalmente, socialmente aceptable, como digo yo, y la que tenga que salir a la calle, coger un canto y decir, bueno, hasta aquí, ¿no? O sea, es lo que yo quería dar a entender un poco, no criticar...
No, pero sí, ¿sabes? yo entiendo que tú lo que tú estabas diciendo, sí, lo entiendo, sí, como sí. Lo decías, y además
claro.
lo que yo digo es que lo que no podemos estar consintiendo es que se nos siga acusando de guerrilla urbana, de grupo, sí, sí. De grupo radical, de porque eso al fin y al cabo en el resto de la sociedad lo que hace es imbuir una nota que es desagradable, que no gusta y que nos desechan, es decir, esto no nos vale, ¿no? Y precisamente lo contrario, porque en cualquier caso la gente que estamos haciendo algo por mejorar esto, lo que es una avanzadilla, bueno, para mejorarlo, no es otra cosa.
Sí, no, está claro, y que nos damos cuenta, Oaxaca es un claro ejemplo, ¿no? Que realmente en Oaxaca, ya cuando la situación ha llegado a un límite, que todo el mundo sale a la calle y coge un canto, y cuando no tienes una pistola antes de coger un arma, pillas un cóctel molotov. Y luego ven aquí a una persona en España con un cóctel molotov luchando por la vivienda, luchando por algo, y dicen, joder, qué radical, con un cóctel hay otras formas de protestar, ¿no? Es que cuando ya no te dejan otras vías, yo legitimo este tipo de acciones, porque realmente no es que tú te estés atacando a nadie, simplemente te estás defendiendo, ¿no? O sea, la gente de las barricadas muchas veces no estaban allí para atacar a nadie, simplemente cortaban la calle porque los piristas, si no, iban a ir a su casa con un arma, le iban a sacar de una patada a la puerta a la señora, le iban a colocar un arma, le iban a decir que tenía armas en casa. Entonces, mucha gente también estaba allí un poco sintiendo, pues eso, más, se sentía más tranquila pasando una noche en una barricada que pasándola en su casa. O sea, hasta ese punto se había llegado allí, ¿no? Entonces, pues eso es lo que digo, ¿sabes? Que bueno, que yo, pues que entiendo que cuando llegué allí, llegué con una, pues una, no sé, pues siempre con una visión de decir, joder, pues barricadas, yo tampoco entiendo, podían llevar la lucha de otra forma, pero es que cuando llegas allí, pisas, y te das cuenta, pisas en firme, dices, bueno, pero si es que esto es totalmente legítimo, ¿sabes? O sea, es que nadie puede deslegitimar esto, incluso en México se está deslegitimando por los medios de comunicación, imagínate lo que llega aquí, ¿no?
Exacto, mira, aquí estábamos hablando antes entre nosotros de que esto podía ser la chispa del gran petardo que puede ocurrir en todo México en la revolución social. Porque esto para nosotros, lo que estamos hablando es que es una revolución social ya hecha.
Sí, sí.
Lo único que están intentando es tapar por todos los medios posibles que el pueblo se ha alzado. Porque el pueblo se ha alzado. Ahora mismo es en Oaxaca, es en Ateco, o como se le denominen en aquella zona. Yo soy aquí de España y no tengo ni puta idea, ¿no? Pero bueno, para nosotros hemos hablado que puede ser una explosión a la guerra civil,
sí,
o a la revolución social, yo creo, mejor que una guerra civil. Ya se encontrarán los políticos para hacer la guerra civil, pero una revolución social, tanto indígena, obrera, como apolítica, ¿no? Uh-huh. Que debería de ser, ¿no?
Sí, sí, no, es lo que
o apartidista, más bien, ¿no?
Es el problema, que al APO, por primera vez, no le están, la gente le está diciendo, bueno, pues que caiga Ulises Ruiz y queremos que se ponga, yo qué sé, Obrador o cualquier persona de izquierdas. No, es que el APO lo primero que ha dicho es que bueno, que tampoco, pues no sé, llevarte un poco la línea de la otra campaña, ¿no? Que ellos ya no se creen en la política, ¿no? Que saben que en cuanto se quite este gobernador va a llegar otro, y que en Oaxaca siempre ha gobernado el PRI, y que siempre han sido los mismos, ¿no? Entonces, que al fin y al cabo los problemas han sido los mismos, y la gente pues lo que quiere es sentarse en su casa y comerse un plato de comida bien a gusto, y luego cenar otro, y como no hay en la tierra, pues vivir dignamente, ¿no? Es que es lo único que están pidiendo. Y sí, no lo están pidiendo de forma violenta. Esta vez, en vez de decir, bueno, pues nos hacemos el ejército de republicano de no sé qué, o el ejército de rebelión de no sé cuál, cogemos las armas, nos ponemos a dar tiros y que venga el ejército en dos días, nos aplaste y, como siempre, pues no, han hecho resistencia civil, que claro, pues hay muchos muertos de por medio en los que la resistencia civil se está dando y ya han tenido que coger y decir, bueno, pues montamos barricadas para defendernos, ¿no? Pero que no deja de ser un estado de resistencia civil. O sea, sí, están allí y que cuando pasa algún coche priista, pues se monta, ¿no? Pero el problema es que si no pasa nadie, no hay problema. Ellos están haciendo, pues, una lucha totalmente pacífica, que es hasta donde quieren llegar, ¿no? O sea, no están tomando las armas. El problema es que el gobierno se las querrá ingeniar lo suficientemente rápido para intentar finalizar esto. Es lo que el PRI está intentando conseguir siempre, lo que siempre harán. Empezarán a dar los primeros tiros ellos, aunque se tengan que disfrazar de gente de la APO o hacer lo que sea, para dar los primeros tiros y justificar entrar con las armas, porque es la única palabra y la única forma de razón que tienen, ¿no? O sea, sabemos que ante una guerra, pues bueno, las guerras, tristemente y lamentablemente, siempre las han acabado ganando ellos, porque son los que tienen el dinero, ¿no? Y las armas valen dinero. Y yo lo veo un poco así, que la transformación pues tiene que ir por otras vías, ¿no? Entonces, pues no sé, es un poco también triste, pero ahí la gente tiene muchas ganas y mucho fervor revolucionario y ganas de cambiarlo, ¿no? De cambiar esto. Y no sé, ahora mismo están llevando esta línea, no sabemos lo que pasará de aquí a unos días. A lo mejor la gente ya se harta de tantos muertos y acaba diciendo, bueno, pues si ya vais a venir aquí disparando a saco, pues nos vamos a armar con lo que tengamos. Eso yo ya no, tampoco lo sé valorar, ¿no? Y lo que sí, pues lo que dices tú, ¿no? Que de aquí se emboque pues en un clima de tanta desestabilidad que termine pues en eso, en un lanzamiento militar por un lado, como pasó aquí en España, y una guerra forzosa, porque vengan a conquistarte con armas, ¿no? A ponerte un sistema represor más duro. Entonces sí, pues la gente se armará y lo que decimos, ¿no? Una guerra civil, pues bueno, yo no me gustaría porque no hay experiencias de haber ganado muchas, ¿no? Entonces, pues me gustaría más que se fuera dando paulatinamente, ¿no? Una transformación en la gente y que los fascistas pues se sientan acorralados, se sientan pocos, solos y que puedan hacer poco, ¿no?
Yo antes he hecho una pregunta aquí, tú no estabas conectado con nosotros y quisiera casi volver a repetirla, pero un poco más concreto. A mí de entrada me parece que es que la vía de una revolución local no tiene posibilidades, porque eso es una cosa que se ha hecho y se ha visto lo que ha pasado, y las democracias de alrededor no lo van a permitir porque no les interesa a nadie, y los políticos y los ejércitos y el mundo está muy armado como para poder con ellos. Las piedras contra las pistolas no han podido nunca ni van a poder ahora. Pero si hay una cosa, que siempre los pueblos hemos tenido por la mano y lo seguimos teniendo. Y yo decía, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué perspectivas hay de hacer tal, tal? Yo ahora digo, ¿es posible intentar que el pueblo mexicano en su conjunto vaya a una huelga general? Pero sí, una huelga general no es lo que aquí, por ejemplo, nos tienen enseñados a ver, ¿no? Esto de paro tres días y luego me engancho, ¿no? Una huelga general revolucionaria que haga que salten los sitios, ¿no? Que los políticos tengan que irse, que tengan que abandonar, que se tengan que pegar entre ellos. Es decir, que haya, que cambie, que intenten cambiar un poquito el modelo de político, la corrupción, un poco lo que hay. Eso sí sería una buena avanzadilla. Yo no voy a desechar en absoluto las barricadas, ni porque todo eso va a pasar, pero por supuesto para mí me parece que ahora mismo y en la situación que hay, y si no, mientras que no sea una revolución a nivel total de todo el mundo, es decir, porque es así que se podría ganar. Claro. Lo otro no sé si se podría conseguir hacer eso.
Veo tus miedos, ¿no? Y también no sé, yo me he planteado muchas veces esto y son un poco los míos, ¿no? Una revolución a nivel local me parece tan local que Chiapas se levante como que México se levante. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están allá arriba, ¿no? Y sabemos que tienen campos de adiestramiento para fascistas, así dicho, ¿no? En Guatemala, que en cualquier momento, pues seguramente ahora mismo haya mexicanos allí adiestrándose para, si las cosas se vuelven demasiado revolucionarias, darles armas, que no les hace falta más, darles armas, poner a un dirigente mexicano que legitime ese golpe militar y aplastarlo, ¿no? Como han hecho, pues, no sé, en Chile y en otros tantos lugares, ¿no?
Y aquí, hicieron con nosotros.
Sí, y aquí también en España, ¿no? Pues entonces yo veo que también México tiembla un poco ante eso, ¿no? Ante el poder de, pues, de armado, ¿no? Y al final de que te vengan a aplastar cuando tú hayas hecho tanto trabajo, ¿no? Entonces, por eso a mí me hizo bastante, me llenó bastante de alegría un poco el movimiento desde ya de los zapatistas, cambiando un poco de tercio, ¿no? Y cuando lanzaron ahí un poco la sexta declaración de la selva lacandona, que si la lees te llena el corazón de uff, no sé, es un vuelco, ¿no? Totalmente. Entonces es un llamamiento a, no a los pueblos mexicanos, sino ya a los pueblos del mundo que se consideren anticapitalistas, porque sí que es verdad, no sé, un poco la idea que tenía, yo qué sé, Ernesto Che Guevara, ¿no? Lo que hablaba de hacer estallar en los morros de los Estados Unidos tantas pequeñas revoluciones en Latinoamérica que no puedan pararlas todas a la vez, ¿no? Y por qué no hacerlo en el mundo, ¿no? ¿Por qué no en España hacer eco de la voz de México? Son obreros, son hispanos, somos nosotros. O sea, vas allí y ves que tú eres también el que estás oprimido, ¿no? Que si ellos están jodidos es porque nuestras multinacionales pues están jodiendo, pero tampoco te creas que cuando vienen a España no nos joden, ¿no? También sí tenemos un estado de bienestar, no sé, todo el mundo puede tener su acceso a su coche, a su casa, cosa que allá a lo mejor no es tan general, pero bueno, aún así tienes que dejar tu vida en ello, ¿no? O sea, también es un tipo de explotación que bueno, mucha gente ya también está harta, ¿no? Y cansada de dejar de ser ellos mismos por todas estas comodidades que, no sé, yo creo que deberían de ser inherentes al ser humano, ¿no? Derecho a vivienda, derecho a trabajo, derecho a comida, ¿no? O sea, algo tan básico que nunca lo hemos, pues que nunca lo hemos perdido y que ahora mismo pues está totalmente perdido, ¿no? Yo lo veo un poco pues por esa línea, ¿no? Que hagamos todo este eco bien de, yo qué sé, de la otra campaña o bien de lo que queramos formar, ¿no? Y que pues todos los grupos que se consideran anticapitalistas, lo primero, olviden sus pequeñas rencillas, que si son diferencias ideológicas de cómo conseguirlo, de qué hacer después, que si bien sean comunistas, anarquistas, zarperos, yo qué sé, ¿sabes? Da igual. Simplemente si queremos tirar el sistema, vamos a tirarlo primero, ¿no? Y luego ya veremos cómo lo construimos, ¿no? Pero es eso, o sea, ya vale. O sea, ya vale decir, no es que vamos a una manifestación, no es que unos quieren hacer un bloque aquí, otros por la República, otros. Pues no, tío, es una manifestación antifascista, pues es antifascista, punto, ¿sabes? Contra el fascismo y punto.
Absolutamente, ya está, de acuerdo.
¿Sabes? O sea, los que quieran venir, que vengan como personas, tío. Y si quieres, tú quieres sacar tu bandera republicana porque lo sientes así, que el primer paso es conseguir la República, pues ole tus cojones, ¿vale? Bueno, perdón, o sea, ole. Tú, ¿no? Bien, pues lleva tu bandera republicana, yo llevo mi bandera roja y negra porque siento que esa no es la forma, pues ya está. No sé, pero primero vamos a hacer una manifestación conjunta y vamos a dejarnos de leches ya, ¿no? Que al fin y al cabo el enemigo en todos los sitios es el mismo, es el fascismo y es el capitalismo. Y su grado máximo que es el fascismo, vamos, que es que son, pues eso, una frase de una canción así de hip hop que me gustó bastante, me gustaría decir que no hay mejor disfraz para el fascismo que la democracia del libre mercado, ¿no?
Exacto.
Es un poco eso lo que tenemos.
Sí, yo, mira, ya que estamos hablando ya de políticos y basura y estas cosas, allí tenemos
no paramos.
Allí tenemos al fascista, al Ulises Ruiz Ortiz, sí, que se le está pidiendo su dimisión. El cerdo no quiere.
Uh-huh.
El cerdo no quiere porque tiene, claro, como hemos dicho antes, pues a los paramilitares, a los norteamericanos, al Fox y a toda esa gente por
detrás. Y a Iberdrola, y a Repsol, sí, y a todas esas.
Exacto, ¿no?
Y el mismo Congreso lo solapa, ¿no? O sea, el Congreso en México que tiene mayoría priista, pues lo solapa a capa y espada, ¿no? Y pues, así, también es algo así como que, bueno, también te das cuenta que desde el Congreso de la Unión hacen la vista gorda, ¿no? De que, bueno, ahí está habiendo represión, está habiendo mucha violencia por parte de ese lado, pero no nada más es violencia militar, ¿no? Sino también hay un terrorismo político ahí, ¿no? Que es el que está actuando, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Para mantener un estado ahí, vamos, que te digan por un lado, que Fox diga por un lado que México es gobernable totalmente y que hay estabilidad, pero que la realidad es otra, ¿no?
Exacto, y por ejemplo aquí hemos estado hablando en estas conversaciones que hemos tenido en la primera hora del programa, pues resulta que incluso Cristina dice, y nosotros también opinamos, Cristina dice que también el Estado español está manchada con esa sangre derramada.
Sí, no vamos.
Sí, porque ellas fueron violadas, ellas fueron vejadas, ellas fueron maltratadas, tiraron por los suelos los derechos humanos, y ha hablado una cosa muy importante, que es que si alguien de los dos estados maltrata a una persona por los derechos humanos, se romperían, ¿no?
Sí,
los pactos.
No, claro, no, es mejor silenciarlo, que no salga a la luz.
Exacto, ¿no?
Pero no, no, nosotros ya estamos aquí para que eso salga a la luz, y si no quieren hacerlo que se vea, obligarles a que se vea, ¿sabes? Si no en la calle, ¿sabes? O sea, eso tiene que salir a la luz porque sí, porque ha pasado y porque es verdad, ¿no? Y ya tampoco es eso, o sea, hace poco nosotros temíamos de que no hubiera declaraciones del Estado español, del Ministerio de Asuntos Exteriores, hacia el tema de Oaxaca. De repente nos levantamos una mañana diciendo, ya han declarado, ya han criminalizado a la APO, ¿no? Diciendo que nada, es un grupo rebelde, tal, que bueno, a ver si acaba el Estado de Derecho y bueno, pues lo típico, ¿no? Que puede seguir diciendo un político. O sea, te quedas flipando diciendo, bueno, o sea, ahí se están violando todos los derechos humanos día a día, hay un tío que bueno, en concreto, para que lleguéis a ver cómo es la corrupción y todo lo que pasa allí, unos pistoleros dispararon en una manifestación en agosto hacia una manifestación, ¿no? No mataron a nadie, pero la gente salió corriendo detrás de ellos. Los que salieron corriendo detrás de ellos volvieron a ser tiroteados, ¿no? Y a uno ya, pues, herieron y le mataron. Pero con la mala suerte también, bueno, con la mala suerte buena, que detuvieron a los pistoleros, ¿no? Estos pistoleros, cuando estuvieron detenidos, declararon que había sido Ulises el que les había mandado hacer esa acción dentro de sus horas laborales, porque eran policías que iban de secreta, dentro de sus horas laborales, ¿no? O sea, por su sueldo. Nada de pagarle una hora extra por hacer eso, ¿no? O sea, les habían mandado por su sueldo, ¿no? Total, que esa gente, pues, fue detenida, fue llevada al Poder Judicial mexicano, y entraron por la puerta de adelante y salieron por la puerta de atrás, así. Para que veáis cómo es la unificación de poderes, o sea,
pero nosotros eso lo tenemos en la historia, un montón de casos que se vienen repitiendo constantemente. Tenemos uno muy reciente, por ejemplo, en la lucha de la huelga de Mercadona de Barcelona, que a un compañero en huelga le han dado entre 5 una paliza mandados por la propia Mercadona, y además eso le dijeron, esto a cuenta de Mercadona. Sí, pero eso y lo del pistolarismo en este país en los años 25 y 30, pues es otra prueba más de cómo funciona ello. Eso lo tenemos que tener claro, que lo hacen y lo van a hacer constantemente.
Sí, pero bueno, yo tampoco me imagino que un Estado de Derecho...
Lo que no digo, que por eso no vamos a callar, ¿no?
Claro, claro.
Pero que por eso estamos aquí, para difundirlo, y encima para estar en contra, por supuesto. Estaría bueno que nos calláramos, ¿no? Ya sería...
Que nuestros políticos ante esto callen y otorguen, pues no sé, me parece que están respondiendo a la misma mierda, ¿no? O sea, Claro. Te estás declarando como lo mismo. O sea, si tú aquí no te estás pringando para nada, estás hablando de aquí una democracia, y a lo mejor un día se te escapa. Joder, es que en México la policía es muy dura. Joder, coño, que la policía es muy dura, pues tío, o sea, si realmente os interesa, que luego vienen a juntar los bolsillos, vienen aquí a una cumbre, como el día 14, a hablar de democratización de México, la gobernabilidad, o no sé qué, y luego les aplaudiréis, y les daréis las gracias, y nada, seguís diciendo que, bueno, que firmen aquí el contrato para que Repsol tenga todos los derechos de petróleo o de Chiapas, ¿no? Pues nada, pues claro, es un interés que luego también, del que depende de nuestro estado de bienestar, tampoco interesa, ¿no? No interesa criticar a México cuando realmente los que están fomentando esto un poco es el capital. Y el capital, por desgracia, en México gran parte lo tiene España. Así.
De tal manera, dice lo de cuando decimos lo de la policía es muy dura y todo eso, bueno, pues son cosas que es verdad que está pasando, porque, bueno, pues te dan una paliza en medio de la calle y ya está, y te quedas con ella, ¿no? Pero claro, son duros porque tienen impunidad. ¿Pero tú has visto alguna vez a todo un ejército de policía corriendo delante de los manifestantes? Pues también, ¿por qué? Porque cuando se ven que ya les ganan, pues tienen miedo como todo el mundo. Es decir,
claro, sí.
Son duros y son no sé qué, mientras tienen impunidad y pueden hacerlo porque porque ellos no ven que no corren peligro, pero en el momento que se ven en peligro, coño, corren más que tú y más que yo, pero vamos.
Sí, normal, claro. Porque saben encima lo que están haciendo, o sea, sí, tienes razón, ahí. Está claro que lo que les da el poder es la impunidad, o sea, pero es eso, que en vez de desde aquí, desde España, desde un Estado que se supone de derecho, de que sí que puede pasar lo que me dices tú de Mercadona, pero a un nivel, pues de que no sale ni de noticia, pero no que un gobernante pague a la policía para que se mate a unos, le pillen, le lleven a un juzgado y el juez de turno les libere, ¿no? O sea, eso yo no me lo imagino aquí, que te puede pasar, ¿sabes? Yo te voy a decir que no, pero no me lo imagino que el boom social que se generaría en esa acción, de una manifestación pacífica, que de repente lleguen y disparen. Yo no me lo imagino, o sea, no me entra el concepto en la cabeza, pero que aún así no haya un pronunciamiento de España a ese nivel, hacia una democracia, hacia, no sé, que a un político no se le dé la vuelta al estómago y no haga una denuncia, y estoy hablando de cualquier político, ¿sabes? sea, la Izquierda Unida, todo metido ahí. Yo no he visto ninguna declaración a favor de esto, sí, que ahora veo que Izquierda Unida se está un poco movilizando con todo esto, pero bueno, ya veremos a ver si lo que quiere realmente es movilizarse o politizar esta manifestación, que es que esa es otra, ¿no? Pues tampoco sabemos los intereses de cada grupo, ¿no? Pues es un poco ahí, ya donde estamos.
Yo por supuesto estoy en lo que has dicho, en todo lo que has dicho, y además por supuesto estoy en que lo que no podemos permitir es que nadie politice ninguna cosa, es decir, las manifestaciones, los actos que la gente hagamos, la gente de a pie, como tú y como yo y como los que estamos aquí y muchos más, que podamos hacer en la calle en solidaridad con nuestros amigos, nuestros compañeros y la gente, trabajadores como nosotros y ciudadanos, que nadie la pueda manipular ni la pueda ponerle bandera. Si las banderas son un estorbo, nosotros somos los que merecemos y los que valemos y los que tenemos que hacer las cosas. Ahora, cuando alguien se pone así, es cuando tenemos que saber estar, porque a mí, desde luego, lo que no se me va a ocurrir nunca es irme a la asamblea de nadie a decir cómo tienen que hacer las cosas, porque no me da la gana, porque cada uno tiene que ser mayorcito para hacer lo que tiene que hacer. Eso sí, si me interesa lo que están haciendo, lo voy a apoyar porque también es mi parte, pero esa es la historia, ¿entiendes? No sé, por aquí te querían hacer una preguntita.
Sí, yo te quería comentar que, no sé, yo al menos cuando regresé de México, lo que me causó un momento de rabia, impotencia y un vuelco en el estómago, el silencio, ¿no?, del Estado español, no sé cómo lo ves tú. Ahora se me está pasando un poquillo ya, bueno, estoy volviendo al estado en el que estaba antes, desde que tengo conciencia, hace bastantes años, pero en el momento justo de regresar, hostias, que me costaba mucho, ¿no?, de ver todo el silencio, toda la manipulación de los medios, el que aquí no llega nada y no sé cómo lo ves tú, cómo lo estás pasando tú, que recién llegas ahora.
Hombre, no sé, yo también llegué y pues es que venía más preparado, ¿sabes? O sea, no más preparado, venía con una mentalidad de saber lo que me iba a encontrar. O sea, yo creo que no he estado estudiando en Salamanca, donde allí, pues hasta hace poco el movimiento social estaba bastante parado, cosa que ahora mismo ha habido un boom, ¿no? Y también me estaba llenando, pues, bastante de gracia. Y luego he llegado aquí, por desgracia, pues he visto como de repente justo pisar España y Oaxaca estallar, ¿no? O sea, ver eso pues ha sido un poco, pues también aquí se ha hecho eco, ¿no?, de la voz y los grupos que se han estado moviendo tradicionalmente con el zapatismo y con el mundo mexicano, pues han empezado a mover, ¿no? Entonces, llegar aquí y ver que por lo menos había movimiento real en la calle, ¿no?, que podía hacer cosas y que seguía estando un poco en México, ¿no?, arropado por toda la gente que me ha acogido y con la que estoy tan contento, ¿no? Y pues eso me ha llenado un poco de tal, pero no esperaba, ¿sabes? No esperaba ni que... Bueno, no esperaba ni que salieran las noticias lo de Oaxaca, vamos, no sé, yo ya perdí la confianza en el Estado hace demasiado tiempo, ¿no? Yo no creo que exista un Estado, yo creo que existen los intereses ya económicos mundiales, las multinacionales y punto. Un Estado, pues sí, bueno, vale, me da igual el Estado mexicano que el Estado español, que cualquier Estado, o sea, al fin y al cabo lo único que hacen es poner una línea, una frontera y enfrentarnos entre unos y otros. Cuando ya superas eso, pues te das cuenta que vienes aquí, tienes a tu gente, ¿no?, y lo que yo esperaba es pues eso, que la gente reaccionara, y es por lo que estoy contento, ¿no?, que aquí la gente ha reaccionado, que la gente se está moviendo y que, bueno, que a mí lo que haga el Estado español, pues realmente sé que no es nada, ¿sabes? Lo único que puede hacer el Estado español es lo que nosotros le obligamos a hacer. O sea, sé que el Estado español por sí mismo no va a hacer nada, porque ningún Estado hace nada, ¿no?, por esto, o sea, no interesa. El Estado hará cuando tú lo hagas hacer. Si tú no le dejas, si tú haces huelga, si tú le molestas, pues al final van a decir, oye, México, córtate un poco, que aquí me están molestando mucho y se me van a levantar aquí. Entonces, a lo mejor sí, el Estado español hace algo, pero mientras, ni de coña, es un poco como lo de tu caso, ¿sabes? Si tú llegas a España, se lo cuentas a un abogado, a yo que sea, incluso al ministro, ya me ha pasado esto, y no haces más, pues tal, como no te muevas, como no hagas lo que estás haciendo tú, como estés dando guerra, esto no se oye, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que juntos vamos a conseguir que esto diga.
Sí, en este caso sabemos que desde la radio de la universidad se dan las pocas noticias que pueden llegar. ¿A qué nivel de emisión crees tú que pueden llegar? ¿Abarcan mucho espacio o es simplemente en la zona, como nos está ocurriendo prácticamente a nosotros aquí en Radio Vallecas muchas veces? ¿Qué nivel de repercusión crees tú que puede llegar a dar desde allí, desde la radio universidad?
Ah, dices en México.
Sí.
En México el fenómeno es diferente, no se puede enfocar como aquí en España, porque allí la tele sí que está, ¿no? O sea, el teleculebrón, que la gente independiente sí que tal. Pero todavía hay mucha cultura de radio por el hecho de que mucha gente la ha tenido como medio de expresión y tradicionalmente en estos últimos 10 años pues se han usado bastante como vehículo de decir la verdad, ¿no? Como allí las mentiras eran tan descaradas, pues mucha gente escuchando la radio encontraba un análisis más real de lo que estaba pasando en comunidades, en tal. Entonces sí que la gente anda más pendiente de la radio, incluso mucha gente que se quiere enterar un poco anda mucho más pendiente de la radio que de la tele, ¿no? Y lo tiene ahí como una herramienta accesible, ¿no? Cosa que aquí también a lo mejor, en Madrid es diferente, porque sí que existe tal, pero yo por lo menos mi experiencia en Salamanca, teníamos un pequeño nuevo programa de radio en el que se hablaba algo, pero era una hora a la semana, ¿no? O sea, tampoco es que hubiera una difusión y la gente ni lo escuchaba, ¿no? Que a esa hora seguramente estuvieran viendo la tele, era de otra cultura. Pero sí que en México lo que es Radio Universidad, pues se escucha bastante, y más de la gente que se esté moviendo, o sea, eso lo usan como herramienta, pero otra gente que se quiera enterar de cosas y que se quiera atrever a opinar, porque ahí por lo menos la gente, antes de opinar, también intenta contrastar, ¿no? O sea, sabe que hay una manipulación, eso lo sabe todo el mundo, o sea, todo el mundo de a pie sabe lo de la manipulación, sabe lo de capitalismo, sabe lo de que un gobierno da igual, que siempre son la misma mierda, ¿no? Cosa que aquí es como que se está olvidando a la gente, ¿no? Entonces, pues sí que se intentan informar un poco, y yo veo como lo de la radio una herramienta. Prueba es que tomaron una radio de tirada nacional en Oaxaca, que luego la APU por problemas, bueno, no sabemos por qué, pero bueno, la APU dijo que había que devolverla. Esa radio era de tirada nacional y hubo una presión fuertísima, o sea, fortísima, y también se intentó que bueno, se amenazó con que iban a meter al ejército si esa radio no se liberaba de inmediato, ¿no? O sea, fueron ya una cosa bastante directa, porque sabían que si la APU tomaba el control de una radio de tirada nacional, la gente tirada nacional se iba a enterar de lo que estaba pasando, y no te imaginas la que se podía haber preparado a nivel nacional, solo con esa radio. O sea, es una prueba de lo que allí la radio es, ¿no? O sea, es una radio, es una herramienta muy fuerte. O sea, la gente está trinchada alrededor de la radio porque es lo único que, no es lo único que les queda, pero sí que es la herramienta, es su voz, ¿no? O sea, si les quitan la voz, pues tendrán que buscarse otro medio de hablar, pero hasta ahora es lo que tienen, ¿no?
Sí, evidentemente, hasta el punto de que incluso han llegado a tirotear durante más de un cuarto de hora la radio, ¿no?
No, 7 horas estuvieron el último ataque de la PCP, hace creo que una semana, no sé si ha habido algún incidente posterior, pero fue 7 horas la que estuvo la PCP intentando lanzar gases, tiroteando, y la gente ahí resistiendo, numerosos heridos, no, agradecidamente no hubo ninguna muerte, pero sí, un amigo mío estuvo, bueno, un compañero que conocí allá, sí que le dieron con un bolazo de gas, bueno, pues lo mínimo que te podría haber pasado por estar allí, ¿no? Y nada, pues a él le quiero mandar un saludo, y si nos está escuchando, pues nada, que yo que sé, que resista ahí, que duro.
Sí, que aguante, sí. Que bueno, la represión es fuerte, ya sabemos las consecuencias que nos traen, pero si no lo hacemos así, la verdad es que nos van a acabar comiendo.
Sí, no, está claro, o sea, es, no sé, imagínate que un día, pues eso, Radio Vallecas sea ahí el reducto de la revolución, que todos estemos encerrados ahí, y yo, pues no sé, es un poco lo que pasa allí, ¿no? Pero también, pues tiene que pasar un clima de que la gente primero esto lo esté sirviendo de herramienta, ¿no? Ahora mismo, pues no sabemos la gente que está escuchando esto, ojalá que mucha, ¿no? Que tenga una difusión mayor, pero pues es que también aquí ya, no sé, vienes a España un poco y te desespera un poco eso, ¿no? O sea, lo que ha pasado por aquí es como ya la máquina del capitalismo lo ha aplastado todo, y ahora mismo pues todo lo que ha nacido pues es gente que anda más pendiente de Gran Hermano, de la tele, de cosas que ya no son ni la radio, porque si tuvieran como medio accesible, mucha gente allí no tiene para comprarse una tele, ¿no? O sea, no tiene tele en su casa porque no les alcanza, entonces se conforma con una radio, entonces la radio puede ir cambiando de canal y escuchar, es más plural, a un nivel de que necesitas menos medios para hacer radio, ¿no? Pero aquí todo el mundo tiene ya eso, pues su tele, su coche, su casa, entonces con eso se pueden mover donde quieran, pueden ver la mierda que sale por la tele, que es siempre la misma.
Sí, que entonces, son cosas banales más que la propia realidad.
Claro, no les queda una alternativa
para... Y te puedes
para
comer unos atascos con tu coche por ahí que te cagas.
Yo, bueno, ya mira, estamos aquí que ya nos queda muy poquito y vamos a tener que dar un poquito de también pues consejos a la gente. Desde aquí yo te digo que si sigue esto adelante y en un futuro sigue en el mundo la revolución social que nos espera poco a poco, el ejército mexicano ahora el fascismo mexicano se parapeta con mujeres. Yo voy a coger al Becan y me lo voy a llevar de parapeto, ¿sabes? Y voy a intentar hacer lo máximo posible por difundir todo este problema que hay por México.
Ten cuidado que como te guste el Becan, luego vas a tener problemas.
No, tranquilo, le cortaré la oreja yo mismo.
Sí, esa es otra, lo del fútbol, ¿sabes? Sí.
Y me intentaré que no valga más el Beckham que cualquier compañero que ha caído, que sigue resistiendo allí. E intentaré por mis medios que México seamos también nosotros, aquí en nuestro barrio donde estemos. Y muchas gracias, Irais, por comunicarte con nosotros. Esperamos tenerte...
Por dejarme que mi voz se oiga, ¿no?
Y esperamos tenerte aquí también en directo en diciembre con otros compañeros que vendrán de allá. Bien. Y si prometemos daros estas putas navidades, una sorpresita.
Vale, venga, pues encantado, hasta luego.
Sí, no, en este caso ya estamos llegando casi en el punto final de nuestro programa. Nos quedan los últimos 10 minutillos y quería decirte que si se te ha quedado por ahí algo en el tintero y quieres comentarnos, pues que adelante, que es el momento. Hemos perdido la conexión, bueno, pues...
Claro, aquí el que nunca habla ha cortado, pero bueno, te damos recuerdo aquí, todavía seguimos con los compañeros. Exacto, pues se haga extensiva, ¿no?
Bueno, pues se queda aquí en los invitados del programa en este caso y bueno, pues comentarnos vosotros lo que queráis.
Sí, global ya, no sé, la raya que tenemos por el silencio del gobierno español, que ya lo conocemos, ya sabemos lo que hay, pero bueno... insistimos, ¿no?, en que pues la mierda de la economía, del capitalismo y de la pinche cláusula democrática esta y todo el sistema este, y que bueno, que no vamos a parar nunca, ¿no?, que vamos a ir ahí hasta la victoria siempre y algún día vamos a ganar, no sé si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, pero vamos a luchar siempre, y que México es compañero y como cualquier país, y que para nosotros no hay fronteras, ni hay banderas, ni hay nada, y todos somos compañeros, ¿no?
Sí, sí, bueno, comparto lo que dice Cristina y bueno, ante todo y primero eso, ¿no?, que en todos lados tenemos que luchar igual y sobre todo, y lo más fácil que podemos hacer es pues platicar con el de al lado, ¿no? Si ahora yo sé esto, se lo puedo platicar a mi compañero, a mi compañera y así sucesivamente ir hacer una cadena en donde los eslabones sean esos, ¿no? Irnos transmitiendo lo que hemos aprendido y lo que tenemos que desaprender también, ¿no? Para encontrar las nuevas formas de caminar, ¿no? Social y políticamente hablando, ¿no? Y bueno, no quitar el dedo del renglón y apoyarnos aquí y ahora sí, como decimos en México, aquí y en China, ¿no? Sí.
Bueno, pues desde aquí os emplazamos a Cristina, a Carlos, a Irais por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
Sí, sí, a ustedes,
y os emplazamos
a
para otro programa porque, desde luego, esto es un tema bastante extenso que no se puede quedar en 2 horas de charla simplemente, ¿no?
Bueno, yo por mi parte no voy a agradeceros que hayáis venido aquí. Yo creo que nos debemos de felicitar todos porque lo que estamos haciendo nos gusta y creemos que es un deber hacerlo por nuestra parte, porque queremos. Y por mi parte, lo que a mí se refiere, que esta casa es vuestra casa, que
gracias.
Mientras que nosotros tengamos aquí este espacio es vuestro para lo que sea necesario. Y bueno, pues felicidades y adelante. La lucha continúa y hacia la victoria. De victoria en victoria, cambiando el eslogan aquel. De victoria en victoria hasta la victoria final.
¡Viva la revolución! Venga. ¡A las barricadas!
Venga. ¡Salud!
¡Salud!
Que son surcos correteros tierros, livianas como son los fardos de cargar los sueños, que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos, que saben que sus años tienen más de 4 inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en sudores de los jornaleros. El sol lo han hecho sus jirones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riela los amargos tragos.
saben todo y más, de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Monedas de tan sucias, tan desdibujadas. Odioso tintineo en manos encalladas. Y son las patas de sus mulas. Si el látigo se llama hambre. Las dueñas de caminos que no son de nadie. Cerrojos al antojo de la boca. Para dar paso a las cerraduras que dejan huellas que los guían para volver a desquitarse, para no tener que rasgarse más las vestiduras. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que las riegan los amargos tragos. Saben todo y más del tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Siempre duro.
Bueno, llegando a los últimos minutos ya, pues ya sabéis las convocatorias. Este fin de semana pues hay un par de ellas y bueno, nosotros os las damos por si estáis interesados. El sábado, hoy sábado, día 11, se hace un pequeño teatro contra la tortura en la Plaza de Tirso de Molina, torturados y torturadas. Después habrá una charla que es proceso político a Sergio. Sergio también fue detenido injustamente en una manifestación y bueno, esto se llevará a cabo en el sindicato de la CNT, en los locales de la CNT AIT, en la Plaza Tirso de Molina número 5, en la segunda planta, a las 7 de la tarde. Para hoy también a las 8 de la tarde tenemos en la librería Muga, en la avenida Pablo Neruda 89, a Guille y a Julia, que es un pequeño dúo de pop, y bueno, pues ellos nos van a deleitar con un pequeño concierto, se llaman Emite Poquito, y lo harán hoy en la librería Muga, en la avenida Pablo Neruda, número 89. Seguimos, os vamos a dar un par de convocatorias para esta semana, es entre semana, pero como es por la tarde, espero que alguno podáis acudir si os interesa, y ya os digo. El jueves día 16 habrá una charla contra la tortura y la represión en el Estado español. ¿Cómo hacerles frente? Estarán en la charla Jorge del Cura, que es miembro del Centro de Documentación contra la Tortura. Y el viernes 17 también otra charla, la situación sobre los procesados en las manifestaciones anti-Law del 2001 y la represión en el barrio de Lavapiés. Estarán como ponentes pues Manu y Quique, que fueron dos de los implicados en los hechos. Y como os digo, esto se lleva a cabo en los locales de la CNT AIT, en la Plaza Tirso de Molina, número 5, segunda planta, a las 7 de la tarde. Espero que, si estáis interesados, que acudáis. Y también tenemos para el domingo, tenemos otra para mañana, que bueno, a ver si la retomamos. OTAN no, bases fuera. Es la 16 marcha a Torrejón que se hace y es lo que se pide siempre. Fuera tropas españolas de Líbano y Afganistán. Solidaridad con los pueblos que resisten al imperialismo. La salida se hará aquí en Madrid y será el domingo, día 12 de noviembre, a las 10 de la mañana en el metro de Canillejas, ya sabéis, hasta Torrejón. Esperemos que estas bases americanas y cualquier otra base desaparezca de nuestro Estado español y que los soldados pues dejen ya de asesinar, que no los enseñen tanto. Hay muchas profesiones, como puede ser electricista, mecánico o cualquier otro sector, que no es coger un arma y asesinar. Os esperamos en cualquiera de las concentraciones.
Bueno, aquí estábamos tirándonos de micrófono para ver si decíamos algo. Bueno, pues eso, que lo del día 12, que es mañana domingo. Así que mañana pues nos vemos todos por ahí en esa marcha hacia Torrejón. Pero no hay que olvidarnos que el martes, y aunque no tenemos el horario concreto, y va a ser por la tarde seguro, hay una concentración, manifestación, por los problemas, por toda la historia que está pasando en Osaka, contra el Estado mexicano, y que va a ser en la Embajada de México. No olvidarse, hay que acudir, porque lo único que vale en estas cosas es la lucha de todos y la solidaridad. Así que mañana en la marcha a Torrejón, el martes en la Embajada de México, y así sucesivamente allí en todos los sitios donde tengamos que estar. Creemos que es muy necesario y nadie somos insustituibles, porque todos somos necesarios. Y bueno, además de esto, y ya por ir adelantando, tenemos una concentración el día 25 de noviembre, también sábado, en la plaza, en el centro de Getafe, en la calle Madrid, y que va con el título de hoy ya no me callo más, y no me callo más porque estoy harto de todo lo que está pasando, de todas las injusticias que pasan, de problemas laborales, de accidentes laborales, de empresarios poniendo ladrillos por todos los sitios y llevándoselo crudo, de políticos consintiendo y tolerando toda la corrupción que hacen los demás, incluso la misma que hacen ellos. Contra todo eso, el día 25 de noviembre vamos a estar en la calle con ese título, ya no me callo más, ya no voy a quedarme en casa, voy a salir cada vez que tenga una oportunidad para hablar entre nosotros y decidir qué vamos a hacer al día siguiente. Así que nada, si no tenéis ninguna cosa más, por mi parte, pues nada más. El sábado que viene a las 12 de la mañana, pues estaremos otra vez aquí dando un poquito la vara e intentando eso, decir todo lo que está pasando y desde allí donde sucede, qué es lo que tenemos que hacer. De otra forma no estaríamos. Salud, hasta la semana que viene.
Bueno, pues como dice Rodri, nos quitamos el micrófono. Aquí tenemos muchas convocatorias, esperamos que hoy lo que se ha hablado un poquito abra vuestros oídos, a la vez que abre los oídos, que abra todos los sentidos, que abra la vista, que se abran los ojos y que nunca se deje de pisar la tierra firme, que sepamos por dónde andamos y que sepamos dónde ponemos los pies.
Nos vais a encontrar en Plaza de Tirso Molina, número 5, sexta planta, al Sindicato de Construcción Madera y Metal de la CNT, en la segunda planta en oficios varios, los domingos os lo recordamos en el metro Tirso Molina, y en el metro Latina tenemos puestecillos para que nos conozcáis, para que podáis, si queréis comprar el CNT, que es de donde sale toda esta cosa que nosotros decimos y nuestras reflexiones también. Salud y revolución aquí y en Oaxaca contra el fascismo. Lucha, no pasarán.
Nos vemos o nos oímos.
¿Qué te pasa, Manuel? Tú qué gran mujer, hartos de trabajar y no tenemos para comer. Tranquilo, Manuel, todo tiene su fin. Pero cuando mi amor, si la vida habla que ante mí, una es la buena vida a costa de los demás y a nosotros en la desgracia solo nos queda. Soy el dueño de mi core, que mi alma quiere tocar, dueños muy lejanos que el nuevo día se llevará. Mientras ellos sonríen, otros nos toca llorar. Seguimos en sangre que desembocan en el mar. Un mar incierto